Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados, por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola, estamos de nuevo con vosotros para presentaros a un nuevo autor olvidado de España y América. Hacemos referencia a Manrique Alonso Lallave. Nació en Fuente de San Esteban, provincia de Salamanca, en España, en 1839, y 50 años más tarde murió en Manila, capital de Filipinas. Antes de entrar en detalles de una vida intensa, vivida en su espiritualidad y en su apostolado, tenemos que presentarlos con varias de sus facetas que van a ser guía, tanto en esta primera entrega, que como siempre dedicamos a su vida, a su biografía, y a la que Dios mediante seguirá, donde ya entramos en más detalles y con páginas escogidas en sus escritos. Os adelantamos ya que fue un fraile católico, un pastor evangélico, un escritor, un periodista, un traductor de los evangelios, un colportor y un mártir. Vamos ya con los detalles. Después de su instrucción primaria en su tierra natal, va a moverse por varios lugares de España en su formación como fraile católico, que después de estar un tiempo en Ocaña, La Mancha, va a ser destinado por sus superiores a Manila. En realidad, su destino no va a ser la capital, sino la región de Pangasinán, donde se habla la segunda lengua, después del tagalo, más importante de este archipiélago. Allí va a formar parte de un colectivo amplio, los frailes de Filipinas, con gran poder en la comunidad, y que él observa de forma crítica. Y de hecho, el primer libro que de él conocemos se llamará y se dedicará a los frailes de Filipinas. La fecha en la que él se encuentra allí, se va a producir una revolución, la llamada la Revolución La Gloriosa, en España, que va a destronar a los Borbones y va a iniciar un periodo corto, 6 añitos, donde la democracia, la libertad y el dominio de los curas de la Iglesia de Roma va a resentirse y van a producir conflictos. En Madrid, perdón, en Madrid, las imprentas empiezan a sacar literatura protestante. Su familia le manda algunos de los folletos y él entiende y revisa que la Biblia no siempre apoya las creencias en las que él se ha educado, sus padres, y termina aceptando la fe evangélica, la reforma. Esto produce un desconcierto y un rechazo grande entre sus superiores, que terminan apresándolo y metiéndolo en un barco para que en España sea castigado. Al llegar a la altura de Singapur, se arroja por la borda, alcanza la costa y en la representación diplomática de la Nueva España, la España de la libertad de cultos, de la libertad de conciencias, pide apoyo, pues él ha renunciado a ser católico y a seguir como fraile. Es así como llega a Madrid. Se relaciona con las primeras iglesias que se han podido abrir al público. Iglesias que en la clandestinidad están funcionando desde la década de los años 50, pero que ahora pueden abrir públicamente y con autorizaciones de competentes los lugares de culto. Y pueden llegar a las imprentas y pueden fundar publicaciones. Aquí, digo aquí porque es desde donde estamos grabando este programa, en Madrid, él va a hacer labores pastorales. Ya nos lo encontramos a Manrique Alonso La Llave como pastor evangélico. Él, que ya hemos anunciado que va a introducirse pronto en el mundo de las letras, va a empezar a colaborar en una revista de los protestantes madrileños. Concretamente, se denominó y se sigue denominando, pues todavía se publica, La Luz, periódico cristiano. Es de publicación semanal y él va a escribir abundantemente. Tengo delante un ejemplar de la época. Que nadie sospeche que yo pude ir al kiosco como era posible en 11 de noviembre de 1876, donde se presentaba y vendía el número 261 ya de esta publicación, y allí podía haber escogido fechas anteriores y posteriores. Allí nos encontramos con una colaboración de Manrique Alonso La Llave. Está en primera página la columna que abre la página y que se titula Los milagros ante la religión y la ciencia. Es su segunda entrega, que va a continuar en este año publicándose, y que, como él comenta, está dedicada a exponer sus opiniones. Como dice literalmente, dice, en una obra recientemente publicada en Madrid con el título de Conflictos entre la ciencia y la religión por J.W. Draper, hay un capítulo de controversia sobre el gobierno del universo, en el cual el autor, después de dejar sentado que hay dos interpretaciones posibles del modo de estar gobernado el mundo, la intervención continua de Dios y la acción invariable de la ley, atribuye la primera a los sacerdotes por el interés de conservar su función de mediadores entre el hombre que ora y la providencia que obra. Cuanto más arraigada esté en el pueblo la creencia providencialista, tanto más crecerá la importancia de los sacerdotes, hasta el punto de que en la Nueva Roma eleven más alto sus pretensiones y pretendan arreglar por su intercesión el curso de los asuntos humanos, apartar los peligros que nos amenazan, procurarnos los bienes que deseamos, operar milagros y hasta cambiar el orden de la naturaleza. Después añade, no sin razón son pues los sacerdotes enemigos de la doctrina que enseña la soberanía de la ley en el gobierno del mundo. Esta doctrina parece rebajar su dignidad, amenguar su importancia. Para ellos hay algo chocante en la idea de un Dios en quien no pueden influir las súplicas de los hombres, una divinidad fría y sin pasión. Hay algo terrorífico en la fatalidad. Más adelante continúa el autor diciendo que el cristianismo latino, bajo su forma papal, está en contradicción absoluta con el principio del gobierno del mundo por la ley. La historia de esta rama de la Iglesia cristiana es una crónica de milagros y de intervenciones sobrenaturales, etc. Y así sigue comentando este libro el protagonista de nuestro programa de hoy. Es verdad que él, como escritor, estamos hablando en esta cita del año 76, 1876, pero tenemos delante otra publicación. Realmente la primera, el capítulo, pues parece que no pudo terminar toda la obra tal como la tenía inicialmente planeada, y que es de 5 años antes, es decir, poco después de su llegada a Madrid. Esta obra está ya firmada en Sevilla, donde fue trasladado como pastor de la Iglesia Evangélica Española, de la primera comunidad que se organizó en la capital de Andalucía, y este trabajo está firmado en Sevilla el 20 de marzo de 1876, es decir, poco antes del artículo que hemos presentado, publicado en La Luz. Esta es una obra independiente suya, un librito, como empieza diciendo, donde presenta, contestando a una pregunta que se hacía con frecuencia en los medios públicos, políticos, religiosos y populares: ¿qué son los protestantes? Bien, pues voy a leer su respuesta, porque después de, fijaros, todo lo que ha llovido desde aquel 1876, es una pregunta que mucha gente se hace. Y posiblemente tú, en cualquier rincón de España que nos estás escuchando, o en ese gran continente, el Nuevo Mundo de las Américas, puedes tal vez preguntarte también. Pues vamos a ver la respuesta que da este nuestro autor, Manrique Alonso La Llave. Empieza así: este librito contendrá muy pocas páginas. Le dedico a todos los españoles que quieran leerle o escuchar su lectura, y más que todo, que desean conocer la verdad. El objeto que en él me propongo es manifestar con toda claridad y con toda sinceridad lo que somos los protestantes y lo que no somos. Después de 6 años de conocerse en España el protestantismo, parecerá a cualquiera inútil nuestra tarea. En todo este tiempo podía ya haberse formado una opinión justa e imparcial acerca de nuestra causa. Los medios no han faltado. En las principales capitales tenemos capillas abiertas al culto público, donde todas las semanas se predican nuestras doctrinas. Tenemos multitud de escuelas de ambos sexos, muy concurridas, donde se da a los niños una educación basada en nuestros principios. Hemos tenido y seguimos teniendo algunos periódicos que circulan lo bastante para que todos puedan conocer y formar juicio de lo que es y lo que significa el protestantismo. La prensa, además, ha reproducido millares de libros, tratados y hojas en que se han explicado, comentado y discutido nuestras doctrinas religiosas. Cuando se nos ha atacado, nos hemos defendido hasta donde se nos ha permitido. Si se han publicado folletos contra nosotros, han sido contestados de una manera victoriosa que ha hecho imposible la réplica. Nada se ha omitido para que los españoles pudiesen conocer al protestantismo y juzgar de la bondad de sus doctrinas. Sin embargo, triste es decirlo, gran parte de los españoles tienen aún hoy una opinión de nosotros lo más desfavorable que pensar se pueda. Se nos calumnia y se nos insulta de la manera más grosera. Nuestras personas y nuestras cosas son miradas hasta con horror. Se nos atribuyen creencias que ni están en nuestro credo ni jamás hemos soñado. Para muchísimas personas somos unos hombres malos, impíos, sin religión, que ni creemos en Dios ni en Jesucristo, inmorales que corrompemos la sociedad y la familia y perturbadores de la paz de las conciencias. ¿Qué más? Hasta las reglas más sencillas de la más vulgar educación se creen muchos dispensados de observar con nosotros, aún dentro de nuestras propias iglesias, como pudiera comprobarlo por hechos acaecidos en varias poblaciones. Este odio hacia nosotros llega en muchos hasta el fanatismo, que les impulsaría si una fuerza superior no se opusiera a la persecución, al degüello, al exterminio. Terminamos aquí la lectura de este librito de Manrique Alonso La Llave, porque en las últimas palabras leídas, casi seguro que inconscientemente en su mente no estaba este pensamiento, está profetizando su trágico final, su muerte como mártir protestante. Explicamos. Después de un tiempo de pastorear en Sevilla, de dirigir, fundar y dirigir una revista, El Mensajero Cristiano y Comentario Bíblico, de publicar además de ese librito una obra en dos tomos que en el segundo programa vamos a explicar mejor, titulado Diccionario Bíblico, el primer diccionario bíblico en español con dos partes. Una que comprende la historia, geografía y etnografía de las Santas Escrituras, ilustrada con grabados intercalados en el texto y mapas geográficos, que sale en Sevilla en 1880, y en una segunda parte donde ya entra en el área de, como dice, segunda parte que comprende la doctrina de las Sagradas Escrituras, publicada 6 años más tarde, también en Sevilla, y como hemos prometido, vamos a hablar después. Otra de las tareas que él hizo, porque además de es fraile, pastor evangélico, escritor y periodista, es traductor de los evangelios, concretamente al pangasinán, una lengua que durante su tiempo como fraile en las Filipinas había aprendido, y así traduce los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Un evangelio se edita en Londres y el resto en Madrid, y con un catalán, Francisco de Paula Ruiz, que en otra ocasión podremos entrar en detalle sobre ese personaje, también traductor de la Biblia. Van encomendados por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera a Filipinas, y concretamente a la región de Pangasinan, donde se habla pangasinán, para distribuirlos. Y allí fueron envenenados en el hotel donde inicialmente se alojaron. Cuando la esposa y una numerosa prole que han tenido en España espera que deben ya ponerse o pueden ya ponerse en camino de Filipinas porque ya ha encontrado una casa, reciben la noticia de que el esposo y padre ha sido envenenado y ha muerto. Él había estado animando a los españoles para que fueran como misioneros a Filipinas, y él dio un paso con este joven catalán al que me referí anteriormente. Estamos en 1889 y podemos hablar de un mártir producido por los católicos en las islas Filipinas. Él, como colportor, ha empezado a distribuir esta literatura, que sigue distribuyéndose, y ahora lo recordamos como mártir. Como dice el libro del Apocalipsis, sus obras siguen, y así, como hemos prometido y tenemos por costumbre, dedicaremos un nuevo programa para que conozcáis algo más de los escritos de Manrique Alonso La Llave, fraile católico, pastor evangélico, escritor, periodista, traductor de los evangelios al pangasinán, colportor y mártir. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.